La tertulia de la Real Sociedad en Onda Vasca.
Arratsaldeon, buenas tardes, son las 3 y 1 de la tarde de este lunes 18 de marzo de 2024 y que con qué sonrisa se afronta este lunes después de haber visto a nuestro equipo 110 días más tarde ganar en Anoeta y no solo eso, sino el dato que también aportaba esta mañana en la movida deportiva de Guipúzcoa, después de ver a la Real adelantarse en un marcador 54 días más tarde, que es terrible ese dato, pero bueno, que le hemos dado la vuelta, que desde la eliminación ante el PSG ha habido un punto de inflexión, ahora sí ya certificado, con primero la victoria en Granada y después la del viernes en Anoeta ante el Cádiz, 6 de 6, que nos hacen afrontar este parón con cierta tranquilidad. Por lo menos ya no estamos con ese agobio y ese mal aura que teníamos encima y que nos impedía también ver dónde estábamos. Y ahora ya, pues las nubes se disipan y afrontamos las 9 últimas finales con lo que hay que afrontarlo. Para hablar de todo lo que sucedió el viernes y también el sábado en el Estadio Ungal con esa victoria de la Real Sociedad B ante el Real Unión, que es muy importante para el Sanse y para el futuro sobre todo de la Real Sociedad, tenemos hoy un elenco de gala. Empiezo por la derecha, como siempre, Unai Sánchez, Arratsaldeon, entrenador del Lengoakoak.
Buenas tardes.
Con sonrisa también te veo bueno, a ti, ¿no?
Cuando gana la Real, los lunes son más felices. Y encima se hace bueno, pues ya. No, ya vamos a la repera.
Apaga y vámonos. Encima hoy primera vez que te tenemos aquí en el estudio, vale, porque vale. La semana pasada estuviste por llamada.
Eso es.
Así que un placer tenerte aquí. Que,
igualmente. Tío,
es mucho más chulo estar aquí y hablar,
esto es otro
no
rollo.
Estar de acuerdo. Sí, señor. Iker Godínez, tú que eres de los viernes, hoy te mudas a los lunes porque tenías tantas ganas de hablar que no has podido aguantar hasta el viernes, ¿no?
Bueno, más o menos, sí. Bueno, contento. Al final la Real ya parece que ha cambiado de dinámica. Estamos cambiando ese chip negativo que veníamos tras el fracaso en Copa y en Champions. Y bueno, pues ya con otro chip y bueno, ahora pues a ver ya al parón de selecciones de otro modo y ya afrontar los últimos 9 partidos que lo mejor posible para poder alcanzar pues esa quinta plaza o lo más arriba posible.
Lo decía una canción, no son los ojos, es la mirada, y ahora vemos esto con otra mirada, ¿no? Jonur Restarazu desde Sevilla, Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Samu, ¿qué tal?
Tú también, con otra mirada, ¿no? Ves ahora mismo la semana.
Sí, yo creo que el viernes, bueno, el lunes pasado, ¿no? Comentando lo que podía pasar el viernes, pues ocurrió un poco lo que esperábamos, ¿no? Era una Real un poco ya más confiada, más reconocible y, bueno, enlazar otra victoria, ¿no? Decíamos que no fuera, que iba a ser un punto de inflexión, pero que había que darle continuidad. Así que, bueno, la verdad que desde el viernes hemos tenido un fin de semana muy, muy apacible.
Por cierto, que me corrigen por aquí por línea interna, que el partido del Sanse fue el domingo, no el sábado. He dicho el sábado, fue el domingo, pero bueno, mal menos. Lo importante es que ganó la Real Sociedad B 2-3 al Real Unión en el derbi de filiales. Y lo dicho también por John, que el viernes pues ganó la Real. Y Unai, la verdad que se tornaba partido, una especie de examen ya para la Real, porque aunque era el Cádiz, era un equipo complicado, además con ese cambio de entrenador, cambio de juego totalmente, nada de encerrarse atrás, un Cádiz valiente, con línea defensiva muy adelantada, que te iba a plantear un partido difícil con Jota, y la Real que, aunque los 10 primeros minutos no consiguió encontrarse, supo hacerse fuerte.
Sí, la verdad que bueno, al final fue partido que la verdad, pues al final bueno, conseguimos meter también gol relativamente pronto, que a la Real últimamente le estaba costando meter gol, ya en cualquier momento del partido, pero ya meter gol tan pronto de aquella forma y demás, pues eso al final también te ayudó un poquito a que el resto del partido pues fuera más llevadero. Y eso que al final el Cádiz cuando se lesiona este, el uruguayo, ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido el nombre de la boca.
Maxi Gómez.
Maxi Gómez. Pues al final sacan a Kris Ramos, que es otro perfil de jugador totalmente distinto, y parecía que iba a hacer más daño Máximo Gómez que Kris Ramos, y al final Kris Ramos, con su altura y su envergadura, pues nos metió en un par de líos con la jugada esta famosa del VAR y no VAR, que casi nos hizo aquí perder un jugador a la media de partido. Y entonces, por suerte, pues mira, al final por lo menos conseguimos... media de partido, no, fue la segunda parte.
Sí, fue la segunda parte.
Sí, no sé por qué se me ha... Pero bueno, que todavía queda media por delante larga de que podía haber sido de infarto. Y por suerte, pues mira, nos llevamos el gato al agua y tres puntitos más, que no vienen mal para viendo cómo está la lucha para ir a Europa.
Es que, ¿cómo podía haber cambiado esa jugada? Vamos a empezar por lo negativo, sí. Que hay muy poco del viernes, pero bueno, vamos a empezar a coger, Iker, de lo negativo, lo que se pueda analizar. Creo que esa jugada que has mencionado, Unai, de la posible roja a Zubeldia, que en una situación normal y corriente creo que es tarjeta roja, o puede ser por lo menos polémica, allá luego la visión de cada uno, era interpretable, se quedaba solo Kris Ramos, aunque es verdad que se le iba un poco hacia afuera el balón, creo que también eso puede marcar el análisis, pero bueno, que se le iba, que fue una que midió mal Igor Zubeldia y podía haber sido una ocasión clara para el Cádiz, y no solo por esa jugada, sino por el conjunto del partido, que un equipo que ha marcado 20 goles te hace el daño, que te hizo el Cádiz, también habla un poco que el nivel defensivo de la Real, que nos tenía acostumbrado a un 10, igual hasta ahora un 8.
Totalmente. Los últimos partidos yo creo que hemos visto una Real Sociedad bastante porosa a nivel defensiva, dejando mucho más huecos y siendo más blanda en términos defensivos, y el dato pues también está ahí, es decir, el Cádiz pues al final nos hizo 13 remates, de los cuales, bueno, solo dos fueron a puerta, pero eso también hace ver que un equipo que no tiene mucha llegada, pues al final si nos llega tanto, pues también es porque hemos permitido que nos lleguen, ya sea por bandas o por centro, jugadas de contra, como venía a ser la de Kris Ramos contra Zubeldia. En este caso, pues nos salva que venían de un fuera de juego y pues Igor se puede salvar, pero bueno, son situaciones que hay que corregir pues para que no nos veamos en estas situaciones en otros partidos en futuros.
John, tú no sé cómo lo viste, la verdad. Si estás de acuerdo con lo que dice Iker, si ves a la defensa bien y que realmente las ocasiones del Cádiz corresponden a un guión de partido corriente y normal, o... no sé, o que sí que ves algún problema en la defensa.
Bueno, a ver, es verdad que no es la Real fiable del primer tramo de temporada, ¿no? Yo creo que ninguno está a su máximo nivel, pero también es verdad que dentro de la mala inercia que veníamos arrastrando, pues no se está viendo, digamos, una defensa tan blanda en cuanto a la continuidad del juego, ¿no? Hay momentos aislados que a veces me da la sensación que más de concepto, porque esta gente evidentemente pues joder, son jugadores de nivel, lo han demostrado, pero me parece que son cosas más puntuales a nivel de quizás no de concentración, sino pues eso, de un poquito de confianza, o en fin, momentos puntuales en los que cometen errores que quizá antes, pues dentro de la buena inercia, pues no existían, ¿no? Es verdad que se esperaba, ¿no?, que contra un Cádiz y en casa pues no demuestres una debilidad, digamos, muy muy flagrante, como pasó en Granada, en la que pues hubo eso, un primer tiempo horroroso, que te desbordaba, igual que en Sevilla. Entonces, bueno, me parece que es verdad que están por debajo de su nivel, como tú has dicho, de 8, bueno, yo creo que incluso pueden estar un poquito por debajo, pero bueno, aún así, pues creo que hay, no es que vea una mejoría, pero no me parece, pues, ese Kirigay, ¿no?, que hemos visto a veces en los que el partido se rompía y que veías que realmente se podía pagar muy caro esos fallos. Lo de la jugada es bastante puntual, había que haber visto lo que tú has comentado, ¿no?
Perdona, yo no sé si nos recibes, que se te ha ido ahí un poco la cobertura.
Pues yo, ¿me oís? Os oigo perfectamente, ¿eh?
Ahí se te escapa un poco, a ver si los técnicos te pueden solucionar. De mientras aquí seguimos comentando, mientras le echa un cable el técnico. Pero bueno, venía a hablar John de que la defensa, bueno, aunque igual el 8 me pasa un poco de nota, de que quizás no estaba al mismo nivel de siempre, aunque sigue siendo del todo fiable.
A mí en días generales...
Sí, ¿me oyes?
Ahora sí, John, a ver, cuenta.
Vale, nada, bueno, seguid vosotros, que os escucho.
Vale, no, John, ahora sí, ahora te escuchamos bien, es que ha habido un momento de falla de conexión y es todo tuyo, te devolvemos la pelota.
Vale, no, pues sí, has repetido un poquito lo que decía y nada, me refería a eso, que creo que son cosas más puntuales y que realmente creo que aunque están un poquito por debajo del nivel, pues bueno, empiezan un poco a mejorar y que no son tramos del partido en los que digamos que la defensa sea en conjunto, pues eso, un guirigay, ¿no? Sino que bueno, cosas puntuales y bueno, comentaba que aunque luego supongo que analizaremos más esa jugada de Zubeldia, que hubiera pasado si no hubiera sido fuera de juego, pero bueno, que también es fruto del fútbol, es un balón largo y en fin, no sabemos qué habría pasado, pero oye, para eso está fuera de juego también y como decías, es verdad que están por debajo de su nivel, pero no me parece que sea una debilidad general, ¿no? Que ya no están haciendo pues esas aguas o no transmite esa sensación de decir, joder, en una de estas, ¿sabes? El partido está roto o están desbordados. No creo que sea para tanto.
Yo, Unai, no me gustaría saber qué hubiese pasado si esa de Zubeldia roja, que era fuera de juego, ¿eh? Ante todas las dudas, lo primero es fuera de juego, pero ala, yo no quiero ver qué hubiese pasado.
A mí lo que me sorprende de esta jugada es que simplemente estemos hablando de la jugada cuando inicialmente es fuera de juego y todo lo que ha venido después. La jugada es fuera de juego, lo que no se entiende es que el árbitro le llame al VAR, al árbitro principal, para enseñarle la jugada cuando ya es fuera de juego. Es que si es fuera de juego, todo lo demás se anula. La roja, es decir, la posible roja, es como ya más como si fuera una acción de agresión o de juego brusco. Al final, Zubeldia en ningún momento se muestra brusco, pues sí que es cierto que va a molestarle a Kir Ramos cuando le gana la partida, pero es que la jugada ya está debidamente anulada porque es fuera de juego. Entonces, todo lo demás de voy al VAR a verla y veo la jugada para ver que... Es que encima, incluso el árbitro en un momento dado le desacredita al del VAR diciéndole, pero es fuera de juego, ¿no? Como diciendo...
Todo lo demás no vale para nada, eso es.
¿Qué hago aquí? Porque como diciendo, es fuera de juego, ¿no? Vale, ya está, vale, no me pongas más. Anulo por fuera de juego y se acabó.
Ahí viene el árbitro,
sí,
de hecho.
Para mí es, un Linier que ya llueve sobre... O sea, Linier, un árbitro de VAR que ya llueve sobre mojado porque es el mismo del día del Mallorca en semifinales de Copa, en la vuelta, que no da el gol de Tierney cuando entra balón.
Yo creo que ese análisis es más complicado, sí, sí. Aunque pueda repetir, sí, sí. El del gol, más que ser culpa o no del de la Salabor, porque a día de hoy yo no sé si ese balón ha entrado, sí. Y es difícil saber si ha entrado del todo, es que no haya tecnología de gol.
Sí, eso ya es
el dolor de muelas.
Sí, sí. Bueno, y peor es que esa tecnología exista y en Anoeta se aplique, porque hemos jugado Champions, y sí, es que no se active.
Y la tengas.
Esa es ya la ironía pura, de que hubiese estado en Anoeta ese día la tecnología de gol, que ese partido no se utilice y que 7 días más tarde sí se utilice para un partido contra el PSG, que no, gracias a Dios hubiese sido dolorosísimo.
Es que encima he oído que si esa tecnología la ha puesto la Real, la ha tenido que pagar la Real para que estos partidos de Champions se puedan celebrar y no la puedes utilizar.
No, sí, es increíble. Hablando de ese protocolo VAR, no sé si habéis podido ver esta semana más partidos de la Liga y también a los radio oyentes. Ocurre algo muy similar con otro contexto en el partido del Getafe, sí señor.
Sí, sí, sí.
En el Coliseo Alfonso Pérez hay una jugada, es una tarjeta roja al Girón.
El famoso doxo que se ha puesto la de
eso,
moda.
El doxo, una ocasión,
sí,
de gol,
sí.
Que inicia, era una posible roja para el Getafe. En una jugada del Girona, sí, creo, sí, que sí. Recordar que era así, la estoy diciendo de memoria, y no señala roja de primeras, pero le mandan al VAR a, sí, verla, sí. Y se ve claramente cómo cuando inicia la jugada, sí, hay otro jugador que se ve claramente que no hay posibilidad alguna de que esa sea una ocasión de gol, y por tanto es lo mismo, le dice Martínez Munuera, sí, ¿qué hago aquí? Si se ve claramente en la sala VAR. ¿Por qué me habéis llamado si esto es momento de comprobar en un momento y fuera? Igual no es aquí errores del árbitro como tal, porque tanto Munera Montero como Soto Grado, creo que fue el colegiado del viernes,
sí, sí,
aciertan en sus decisiones. Igual Soto Grado no señala el fuera de juego, pero bueno, era amarilla para Zubeldia, le echa un cable el VAR con un fuera de juego y fuera, sí. Y es más el protocolo y el perder los 3 minutos de revisar y todo, que no van a ningún lado, que otra cosa, que además, aunque se están ampliando los descuentos, no se recupera todo ese tiempo.
No se recupera, pero bueno, yo creo que en la situación del viernes, el Pizarro Gómez le llama a Soto Grado para poder revisar si en vez de amarilla puede ser una roja, en la acción de Zubeldia.
Claro.
Juego brusco, sí.
Eso es. Y no, entonces
que
ya...
hay el protocolo acierta, ojo,
eso,
¿eh?
Eso es.
Pero claro, si se ve que es fuera de juego desde el primer momento, además no es un fuera de juego que digas, es interpretable la incidencia que ha podido tener. No, que es tan fuera de juego, va el balón hacia él y corra por el balón. Es que es fuera de juego en todas.
Totalmente, pero yo, como el árbitro no lo señala previamente, entonces es ahí cuando ya entra la situación de VAR, etcétera.
Sí, aparte es que todo lo que ha habido encima alrededor de esta jugada. En Cádiz están enfadados por esta jugada, que es incomprensible. Debían estar enfadados, pues no sé con quién, pero desde luego, porque Zubeldía, alguno decía, no, es que Zubeldía le agrede a... No, Zubeldía no le agrede a Cris Ramos. O sea, Zubeldía en un momento dado va a disputar, Cris Ramos, que le saca una cabeza, la gana la disputa, y cuando va hacia la portería, pues Zubeldía intenta molestar un poco, porque debió sangrar en un momento dado y le dio un atender, según he leído. Yo no vi eso porque estaba al campo, pero no lo vi. Y entonces ya todo se traduce a que piensan que ha sido una agresión. A mí lo de Zubeldía en ningún caso me parece agresión, y creo que es una acción fortuita en el sentido de que le puede hacer daño a la cara, y que obviamente si no hubiese habido fuera de juego, pues igual sí que era de roja. Para mí sí, para mí, yo estaba con un compañero en el campo, un amigo, y le dije que para mí era acción de roja. Si la pitan, es acción de roja. Cuando le dije yo, cuando veo que saca la amarilla, digo, bien.
Nos hemos librado de una.
Pero vamos a ver el VAR. Y de repente el VAR le llama, y creo que toda la noche estábamos ya, vamos, pensando que lo iban a expulsar, porque si te llaman para revisar, normalmente es para decir, a este chaló. Y tuvimos la suerte de que no, que había un fuera de juego previo. Y entonces eso nos libró un poquito de la jugada. Pero sí que es cierto que fue un poco una jugada un poco que a todos nos puso un poco nerviosos, sí. Yo creo.
Sí, sí. Yo no, a ti que te pilla más cerca Cádiz, no sé si te llega por ahí algún comentario.
No, la verdad que yo creo que verás, en esta ocasión es bastante claro, ¿no? De hecho, yo creo que se mire por donde se mire, en el momento que en la sala VAR, en que es fuera de juego, incluso tienen ahí las imágenes para antes de avisarle a que vaya a verlo, porque claro, evidentemente, pues como decís, la única respuesta lógica a que le llamen es a pensar, pues oye, que vea si ha habido una agresión, porque incluso habiendo fuera de juego, si le agrede y es juego brusco o lo que sea, pues se le puede expulsar. Pero claro, en ese margen de tiempo en el que tiran la raya claramente, saben que es fuera de juego, también están viendo a continuación ese choque, ¿no? O ese golpe, con lo cual tampoco cuando le llaman en los audios se oye para nada que le comenten de, oye, fíjate, ¿no? Te pueden llamar y decirte, mira, es fuera de juego, pero queremos que veas esto, a ver si tú crees que tal. Cuando ya lo ha interpretado él, porque le había sacado amarilla, con lo cual es que es darle la vuelta a todo y realmente le llaman teóricamente bien al VAR, pero luego estamos pensando en que le están llamando para interpretar algo que él ya ha sancionado con amarilla. Entonces creo que no se sostiene por ningún lado la jugada, y no creo que ni en Cádiz ni en ningún lado puedan tener queja. De hecho, me parece que con todas las faltas y las patadas que nos dieron en Cádiz, había bastantes para compensar el otro día.
Sí, porque una de las comidillas antes del partido era la visita de Rubén Alcaraz. Dábamos gracias que Iván Alejo había estado sancionado. Pero bueno, Rubén Alcaraz estuvo además en bastantes jugadas, ¿no? Iker, recuerda alguna, siempre de la mano del árbitro, estaba comiéndole la oreja todo el rato. No tuvo el partido desesperante que tuvo en Cádiz. De hecho, creo que tuvo una acción que le dan la vuelta a él. Creo que se la devuelve en medio la de...
Yo vi a la Real muy vengativa con Rubén, ¿sí? Alcaraz. Tuvo una jugada de Cubo, que Cubo le dice algo, y Bryce estaba todo el rato, en la primera parte, no, en la segunda parte estaba todo el rato, cada vez que Alcaraz se acercaba, y Bryce con la sonrisita le decía algo. Creo que la gente estaba un poco, los de la Real estaban un poco picados con Alcaraz porque estaba en todas las salsas, y de hecho creo que le amonestan a él junto con Lenormand en una jugada en la, sí, que la típica siempre anda Lenormand en la previa del córner, que si te tiro, te tiras y tal, y creo que le amonestan a los dos. Pero a la gente, le vi a la gente como un poco...
Se llevó algún pito.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí, sí.
Hubo música de viento. Cuando... Sí, sí, sí. Pero bueno, al final porque quedó en la imagen el zarandeo a Cubo.
Sí.
Pero bueno, de todas formas, quitando esos pequeños detalles, volvimos a ver a nuestra Real... En el sentido de que nos transmitió. Nos fuimos de Anoeta con esa sensación de que este equipo, con 3 días más de descanso cada semana, sería, vamos, la pera limonera, por no decir algo más grave, porque se ve que cuando hay frescura, sobre todo mental, lo decíamos con Gorka Celaya en la narración del partido, que bueno, que físicamente el equipo está aguantando hasta el minuto 90 en los encuentros. De ahí viene un dato de la cantidad de goles que se han metido a partir del 70 en este 2024. Pero es la frescura mental la que vimos el viernes y que hace que la Real saque el partido jugando bien.
Totalmente. Vimos una Real Sociedad mucho más liberada. en el aspecto tanto físico como mental. Y, por ejemplo, pudimos ver una versión de Bryce que hacía varias semanas que no veíamos, mucho más liberado. Y eso que, en mi opinión, un poquito fuera de posición, ya que jugó más ofensivo y más tirado hacia la banda de derecha. Pero bueno, vimos un Bryce espectacular. Bueno, la lectura de juego de Oyarzabal es increíble, como en las dos situaciones de gol, pues súper astutamente deja pasar y sabe interpretar perfectamente dónde está el compañero para luego rematar, o sea, muy bien. Y en general, en aspectos generales, pues eso, estuvimos mucho más liberados, mucho más tranquilos, supimos jugar a lo que sabíamos jugar, sabiendo que el Cádiz iba a jugar a la defensiva o a tener nosotros el balón y ellos salir a los contraataques. Pero bueno, el futuro yo lo veo bien, puesto que ahora con una sola competición creo que estamos más liberados y más frescos de cara a final de temporada.
Nos dicen por el WhatsApp de Onda Vasca, que lo hemos nombrado al comienzo del programa, 638052141, que nos han enviado diferentes mensajes y ya hemos leído, como lo de que para mí primero es falta del delantero, luego Zubeldia le agarra, pero lo que hemos comentado es fuera de juego, por lo cual capítulo cerradísimo de la acción de Zubeldia. Aquí nos hablan sobre un melón, que claro, he leído aquí el mensaje y lo quería dejar para luego, porque nos habla del melón del sexto puesto, el quinto puesto, una final de Copa por ahí en el horizonte. Lo dejamos aparcado para luego porque lo quería sacar. Y también, por supuesto, hay gente que todavía manda abrazos a Juanjo Lusa, que todavía no se le hace raro escuchar aquí las nuevas voces, entonces le invitamos a que se quede con nosotros a seguir el programa. Siguiendo con lo que has dicho, Iker, yendo con Unai, es que Bryce Méndez bien es otra Real.
Bryce Méndez es que la verdad que ya el día del Granada, pues ya vimos un poco un atisbo, un poco de recuperación. Estuvo para mí en Granada, junto con Turrientes, fue de los mejores. Y el otro día, bueno, es que encima se le veía cómodo.
Es la clave.
Se le veía disfrutar. Hay una jugada que Juanmi le entra un poco así en tackling y le hace un poco la bailarina y recupera el balón, que encima la Liga en su Twitter lo ha puesto como magia y tal. Entonces, al final, cuando Bryce está bien, el equipo sonríe y la jugada del 2-0 es una maravilla, cómo se mete, cómo le hace el caño entre dos, luego pues Oyarzabal hace su parte y Zakarian pues hay que estar ahí para meterla también, porque la típica que muchas veces hace ese amago esperando que el de atrás vaya a hacer ese movimiento y luego de repente no hay nadie, pues no, Zakarian está donde había que estar, pero Bryce fue el que inició la jugada y es que está de dulce. Y hay que aprovechar ahora mismo que vamos recuperando un poco efectivos. Para mí el que estuvo igual algo peor fue Kubo, que tuvo...
Y ahí va a ir.
Sí.
Ahí va a tocar lo de ataque Kubo, porque encima has puesto un ejemplo de jugada perfecto para ejemplificarlo. El gol de Zakarian viene porque está en su posición, llegando desde atrás, hace muy bien el movimiento Oyarzabal, arrastra el defensa, la deja pasar. Mikel ayer, el viernes, estaba espectacular. Y Zakarian estaba llegando en segunda línea para besar el santo. En la primera parte, en una jugada idéntica, en un rechace, creo que era de un disparo de Bryce Méndez, no recuerdo bien de quién era el disparo, pero hay un rechace que despeja Ledesma, que hizo un partidazo, y Kubo no estaba donde había que estar porque estaba totalmente desconectado de la jugada y no llegó al balón porque no estaba en esa segunda jugada. ¿Qué ha pasado con Take Kubo? ¿No? Desde la Copa Asia no ha vuelto a ser el mismo, y eso que en el gol es el más pillo de todos, en el córner, pero igual no, yo no le estoy viendo al mismo nivel que antes, Unai.
A mí, Kubo, que dice, ha habido partidos en los que, bueno, el día en Mallorca creo que jugó bien, en Mallorca el partido de Liga, de hecho él fue el que metió el gol del empate. Sí que es cierto que al final, con la ausencia de Oyarzabal y de Barrene estas últimas semanas, parecía como que o hacía Kubo algo o no hacía nadie nada. Entre que Merino estaba que sí, que sí, no. Bryce estaba más que no, que sí. Y al final arriba, pues las combinaciones eran Sadik, Andrés Silva, hoy cambiamos de sistema. Y al final no veíamos a un Kubo en condiciones, porque al final sus acompañantes para mí ideales, que son Barrene y Oyarzabal, pues no estaban. Uno porque está lesionado, el otro también pues porque andaba con Raya recuperándose un poquito del golpe de Girona. Y luego pues las posteriores que tuvo, que pese a que el día del Mallorca reaparecen en la vuelta de Copa, pues luego estaba todavía un poco, como que dice, renqueante. Y entonces parecía que era o Kubo saca la varita de magia o no lo hacía nadie. Entonces al final ha estado, digamos, tirando un poquito el equipo estas semanas, que lo que le esperábamos como agua de mayo, que creo que, vamos, creo que es la Copa de Asia más retransmitida en Guipúzcoa o seguida en Guipúzcoa la historia. Esa y la de África.
Ese Japón-Qatar lo vimos creo que todos.
Sí, sí, bueno, y la de Mali también.
Mali también.
Que le meten gol en la última jugada de la prórroga, creo que fue.
¿Y cómo lo celebramos todos? Sí, sí, sí. Y luego lo que ha servido, sí, porque sí, al final...
Totalmente. Yo me acuerdo que estaba en Girona, esperando a ver el partido de la Real allí en Girona, y bueno, me acuerdo que lo celebramos de una manera increíble, esa derrota de Mali.
Sí, sí. Fíjate, y luego pues no ha sido la misma fortuna. De hecho, por aquí... nos comentan en el WhatsApp, a ver, la temporada puede acabar siendo buena, pero pensar en lo que pudo ser duele. John, yo te voy a decir una cosa. A mí, por ejemplo, ayer a la mañana, ascensor, mítica conversación de vecinos de hoy la Real, tal, no sé qué, me viene un vecino, un amigo de toda la vida, y me dice, joder, qué mal, ahora la temporada se me va a hacer una bola tremenda, se me va a hacer larguísima. Porque después de la ilusión que hemos tenido de haber jugado la Champions, la Copa tal, ahora los 9 partidos que quedan, qué mal, qué rollo, cada 7 días. Y yo le decía, ¡qué bendición! ¡Qué suerte! Un partido cada semana de descansar, que ganamos 7 días para madurarlo. ¿Qué perdemos? Pues nada, también lo digerimos 7 días y tenemos tiempo suficiente para descansar. Yo ahora mismo lo afronto con un positivismo tremendo.
Sí, yo también, y me ha cambiado bastante el chip desde la eliminación de la Copa, que fue ha sido el mayor palo que nos hemos llevado en los últimos años, pero sí que es verdad que pasando ya las semanas y viendo que, pues eso, que el equipo ha tenido una reacción y que vuelves a aspirar, pues a estar en Europa el año que viene, que sería pues ya el récord de los récords, ¿no? El quinto año consecutivo, pues la verdad que... Tú ves ahora la reacción y ves la trayectoria que pueden llevar, y seguramente a final de curso, si terminamos en Europa, que es lo más probable, pues el balance tiene que ser positivo. Lo comentamos después de la eliminación, ¿no? Nos daba pena por lo que hubiera podido pasar, ¿no? Es decir, lo que hemos dejado de disfrutar en una final, un título, un posible título... Pero bueno, al final la temporada se puede resumir muy sencillamente en que has hecho una Champions espectacular, que te ha echado un Paris Saint-Germain al que le has competido relativamente, con un muy buen primer tiempo allí, con un partido de vuelta en el que, la calidad de esos jugadores pues se impuso, pero al final se terminó con dignidad y al final has estado a un pasito de una final. Vamos a eliminar un poco de la ecuación la forma y la manera, porque al final has llegado a un sitio donde solo han llegado otros 3 equipos, y si repite la clasificación europea, pues igual la temporada sobre el papel, quitando la que se ganó la Copa, igual es, bueno, tú has entrado en Champions, pero el año que has ganado la Copa no has entrado en Champions, pero el año que entras en Champions ganas la Copa, y este año pues igual ninguna de las dos, pero repites clasificación europea y has estado muy bien en las otras dos competiciones. Así que yo creo que ahora sí que hay motivos para, pues eso, para que se plante el fin de semana, veas el calendario de la Real, ayer pues te llevas una alegría porque ha perdido el Betis, porque ha perdido el Valencia, en fin, ¿no? Pues te vas viendo que tienes algo por lo que luchar. Yo era el primero que veía las cosas un poco negras y veía al equipo que incluso en la Liga, como se empieza a descolgar con esa poca, no sé, esa motivación, ¿no? De estar jugando una final... Te está jugando una Champions a ver que el Inter se conforma con un 6º puesto, con lo que sea, pero me parece que hay motivos para estar eso, enganchado y con ilusión de que se ganen partidos, que al final a todos nos alegra la vida. Cuando gana la Real, cambia. El cuerpo lo sabe, como se suele decir, y que sigan ganando partidos, porque al final es lo de lo que se come y lo que nos va a hacer el año que viene es eso, estar otra vez mirando vuelos para Europa y para lo que sea.
Claro, John, ahora tú encima que te tengo que despedir enseguida, esos vuelos para Europa hay que mirarlos también dependiendo, primero, de dónde acaba la Real, que se tiene que ganar el pan ella sola, y después, pues bueno, si acaba en el 6º puesto, dependiendo también de lo que ocurra en el innombrable 6 de abril. Y tú que te vas ya, John, contigo abro el melón, tú me lo vas a rematar de cabeza, no sé si empiezas ya a tener favoritos, si te gana el corazón o la razón.
A mí, si el que tiene algo que ganar es la Real, me tira a la Real. Es decir, si tiene que ganar cierto equipo, lo que sea, y yo salgo beneficiado, yo miro mi beneficio. No importa. Si le digo como lo iba a decir, también les va a ofender por el nombre, entonces...
El equipo nada, de todas si las canteras vascas es.
Eso es, sí. El equipo de la Jubilenea. Si tienen que ganar para que nosotros salgamos beneficiados, que salgan. Lo único que voy a hacer yo es una pequeña colecta o un crowdfunding o lo que sea, porque el día 6 de abril me tendré que ausentar de aquí, porque no voy a estar aquí un fin de semana, ¿sabes?
Claro, que a ti te pillan Sevilla. Hombre, claro, no, claro. te hacemos hueco aquí en Onda Vasca.
No. Bueno, o me hacéis hueco allí, o si no, pues me mandáis por Globo alguna cosita y paso el fin de semana recluido en casa, porque va a ser durillo, la verdad, va a ser duro.
Bueno, pues si queréis enviar cualquier crowdfunding o cualquier mensaje de ánimo para John al 638052141, que nos estáis enviando un montón de mensajes, pues también os leemos. Es que hay casco, John, un abrazo muy grande.
Au, John.
Venga, otro para todos, agur.
Agur, despedimos a John, seguimos aquí con Iker y Unai, y ahora también recibimos a Pablo Barea, que se introduce a esta segunda parte de la tertulia. Voy leyendo por aquí, oyentes. Es verdad que la Real ganó lo importante, que eran los 3 puntos. Tampoco creo que el partido fuera para echar cohetes. El equipo sigue dando signos de cansancio. ¿Estás de acuerdo, Unai?
No, yo la verdad que yo vi a la Real bastante bien en todo el partido. Yo estaba... Es que yo en la nota esta vez incluso disfruté, porque sí que es cierto que, bueno, esa jugada un poco aislada de Cris Ramos, creo que estuvimos peor la primera parte, esa jugada que Juanmi le hace muy bien el caño a Zubeldia y se planta en la portería, pero es que luego sí que es cierto que la Real hacía unas coberturas, pues cuando Juanmi intentó hacer el recorte, su famoso recorte, que aquí lo hemos vivido en la nota como locales muchas veces, había unas coberturas, vamos, se tiraban dos encima, me acuerdo, o sea, había una jugada de Becker que encima entra a defender una pérdida de balón que hacemos en 3/4 y baja corriendo él a defender. Me gustó Becker más sin balón que con balón, por cierto, pero creo que también fue un jugador que aportó mucho, abrió campo y encima, de hecho, pues bueno, en la jugada del 2-0 él participa haciendo un poco así...
Entrando en esa pared, ¿no?
Sí, esa pared con Bryce, y creo que es un jugador que, bueno, que igual para titular todos los partidos no, pero para, digamos, para ser un recambio de los tres de arriba, pues sí que puede servir. Y en general a mí el partido me gustó mucho, creo que incluso si llegas a meter alguno más tampoco pasa nada, pero sí que es cierto que, bueno, es que el Cádiz tampoco... Llega un momento que el Cádiz no le veías que tampoco te hiciera mucho daño. Encima, luego con los cambios, quitó a los mejores, en mi entender, Pellegrino, cuando quita a Robert Navarro y a Juanmi. Y entonces el equipo de ellos ya, pues ya casi...
Sí, con Darwin Machís, etcétera. Sí, sí, no, sí, el equipo no termina muy bien el Cádiz. Por aquí nos lo apunta el oyente, que ellos tuvieron 3 claras en la primera parte. Es que decía que el planteamiento inicial del Cádiz para nada era de un equipo a la defensiva. Ya nos lo avisaban desde Cádiz, que nos olvidásemos de esa imagen que dieron en la primera vuelta, que iban a hacer daño, que iban a buscar con una defensa adelantada, una presión alta, hacer daño a la Real. Y el Cádiz pudo hacer daño en las primeras 2-3 jugadas en las que el mejor fue Robert Navarro, Iker.
Pues sí, hombre, al final el Cádiz ganó la semana pasada al Atlético Madrid 2-0. O sea, moco de pavo tampoco será.
Primera victoria desde septiembre.
Bueno, también, pero bueno, han cambiado de entrenador, han cambiado la dinámica de equipo y... siendo al final con una plantilla pues al final limitada y con lo que tienen, pues al final van a tener que sacar petróleo donde no lo tienen, puesto que al final el descenso siempre es una situación muy delicada. Además, el Celta ha ganado, el Rayo ha ganado, es decir, que el Cádiz pues va a tener esta situación de peligro hasta final de liga, y entonces pues para ellos cada partido es como si fuese el último. Entonces, pues hay que tener, a partir de ahora, los rivales del Cádiz, pues claro, siempre van a tener ese pequeño plus de que no solo juego contra el Cádiz, sino que juego contra el Cádiz, que además es el antepenúltimo y se está jugando la vida.
Sí, señor. Hilando con lo que ha dicho Unai, te pregunto primero, Iker, y doy la bienvenida a nuestro contertuliano de segundas partes, Geraldo Becker. Sin balón, mejor que con balón, apuntaba Unai. Yo estoy muy de acuerdo. Geraldo no hizo un mal partido. Me falló sobre todo en la ocasión clarísima que tiene a la contra, que vino para precisamente ese tipo de jugadas, la primera del partido. A la espalda de la defensa del Cádiz, contra rapidísima, mano a mano, la cruza como si la escopeta estuviese averiada y la manda casi al córner. No hizo un especial partido de crear ocasiones, pero bueno, no se le vio quizás tan errático con balón como se le pudo ver igual en las semifinales de Copa contra el Mallorca.
Así es, y sí, bueno, al final Seraldo Becker, más allá de la velocidad que pueda aportar en los contraataques, también es más la apertura de juego, como bien ha indicado Unai, es lo que no, lo puede llegar al equipo, es decir, al final que sus laterales estén más abiertos, que tengamos muchos más huecos en ese triángulo central, que pueda permitir que al mediapunta o al delantero centro tener pues mucha más movilidad dentro de ese espacio de juego. Y bueno, pues al final Seraldo Becker se lo ha fichado más allá de los contraataques y ese gol que metimos en Balaídos para certificar el pase a semifinales de Copa, pues también es para crear esos espacios de juego y luego también pues ese desequilibrio que puede llegar a generar si, en el caso de que no esté Barrene o que no esté Cubo o incluso puede llegar a jugar de falso 9.
Pablo Barea, arratsaldeón, ¿te gustó la actuación de Seraldo Becker?
Pues la verdad que de más a menos. Al principio cómodo, como habéis dicho, con esos tiros ahí sin balón, recalco yo también que mejor que con balón, porque vimos que Seraldo Becker igual es un perfil más para buscar al espacio más que con pelota, porque igual contra rivales como el Cádiz, Mallorca, aunque en Mallorca es verdad que tuvo un buen partido, pero contra rivales que igual se pueden encerrar un poco más, igual es menos necesario Seraldo, y igual para partidos que están un poco más abiertos, pues el Surinamés me vendría yo creo que un poquito mejor.
Sin duda alguna, pero bueno, fijaros, que estamos hablando aquí de las notas negativas, Cubo Becker, que Cubo no jugó su mejor partido y tiene una asistencia, bueno, no una asistencia, es que esas medias, esa jugada, ¿no? ¡Qué córner, eh!
Picardía, tú.
¡Qué picardía pura, pillería más bien, sí. Porque yo lo decía en la movida deportiva, creo que se lo he dicho a Pablo además, si tuviésemos que echar una apuesta antes del partido de si ese gol lo marca la Real o se lo anotan, creo que todos en esta mesa, e incluido Pablo, que está allá donde esté, hubiésemos dicho que nos lo metían a nosotros. Unai, no sé, que...
Sí, la denominada realada, que vamos, que yo, por cierto, ya me alegro de que Almería ganara ayer, porque vienen 15 días, en dos partidos a Noeta,
sí.
Y lo estaba viendo al horizonte y estaba diciendo, jo, tiene una pinta de que la Almería se estrena este año en la Noeta.
Pero yo creo que eso todos los equipos, yo creo.
Ya, todos tenemos nuestros propios términos, no es algo único de la Real.
Sí, sí.
De hecho, si nos escucha Miguel Recalde, nos estará maldiciendo ahora mismo porque él ha desterrado la palabra realada, aunque creo que los primeros que la han desterrado han sido los jugadores y su equipo. Se hace mucho, incluso hasta cuando pierdes ya en los últimos minutos, no pierdes en partidos que digas, cómo narices hemos perdido esto, sino que es casi más algo lógico y que esto es fútbol y que puedes perder o ganar o empatar goles en los últimos minutos o contra los equipos menos insospechados.
Sí. No, aparte es que el Cádiz vino a jugar a Noeta y no vino a perder tiempo, cosa que hemos visto para Noeta a varios equipos últimamente que venían desde minuto uno a pasar la tarde, pero como se les veía con necesidad de sumar de 3-3, vinieron a jugar, cosa que se agradeció, porque al final, quieras o no, hay partidos que se te hacen eternos. Y la verdad que, oye, pues ellos vinieron con su 4-4-2 en rombo, muy parecido a lo que suele hacer la Real, pero sí que es cierto que hacían un planteamiento casi doble, pues presionaba muy alto la salida de balón, pero en el momento que ya la Real salía con balón jugado, ellos sí que hacían un equipo muy corto, era un equipo del central al delantero, no había un gran espacio, porque lo que querían precisamente era eso, evitar que Bryce, Merino, Zubimendi, que son jugadores que juegan muy rápido y muy bien, pues no tuvieran casi ni tiempo para organizarse. Y eso al final, pues bueno, hizo que fuera un partido de toma y daca. Ellos ya cuando ya veían que la serie de balón la hacía la Real bien, se replegaban un poquitín y esperaban un poco para contragolpear, pues con Juanmi, con Maxi, luego con Gui Ramos cuando salió. Y al final, daño nos hicieron, porque quieras o no, la Real, con su forma de jugar, cuando tiene balón se abre mucho, y en el momento que el balón hay una pérdida, o te cierras rápido o a sufrir. Y tuvo Remiro una parada muy buena la primera parte, y luego Juanmi nos hizo, como siempre, sus cargadores de cabeza habituales, que nos hacía con el Betis también cuando venía. Que tenía, yo ya decía, o sea, este chico venía a Noeta y cada vez que viene nos va a meter gol, porque con el Betis siempre metía.
Sin duda. Sí, pero, sin duda. Bueno, es que tiene el gol en la sangre. Es un tío que siempre ha tenido el gol en la sangre. Quien lo tiene y además en la sangre lleva, ya creo que puesto de cara a la próxima temporada seguro, es el dorsal 9. Es Mikel Oyarzabal, que vuelve a hacer otro partido espectacular en la delantera. Y Pablo, yo te pregunto, de cara a la temporada que viene, e hilando ya con el siguiente tema, que tengo unas ganas tremendas de sacarlo aquí a la palestra, ¿el equipo debe construirse en base a que Mikel va a ser el 9 titular de la Real?
Sí, totalmente. O sea, al final estábamos buscando este mercado de verano. ¿Quién va a ser el 9? Pues que igual el 9, yo creo que el 9 ya lo tenemos en casa. Es Mikel Oyarzabal, y el que tengamos que traer, yo creo que tiene que ser un suplente de lujo, porque no sé si Sadik, no sé, el año que viene veremos, yo creo que le dará un año más de oportunidad, porque es verdad que este año viene de lesión. Andrés Silva, dudo mucho que la Real haga un esfuerzo económico en traerlo, y veremos si Carlos Fernández sigue, pero lo que tenemos claro es que, sea como sea, va a jugar Mikel Oyarzabal, vea así, como banda izquierda o delantero, pero es que estamos viendo que es un tipo delantero que igual con balón no destaca tanto, pero que al espacio y leyendo un poquito el juego es muy determinante, y es que eso como punta viene genial.
Es que ahora el problema es a quién quitas, ¿no? Digo, ya del banquillo, ¿no? Del once titular, porque, bueno, el overbooking se va a desatascar solo, Andrés Silva este verano se va, vamos, tremendos 9 partidos tendría que hacer Andrés Silva para que alguien dudase siquiera en que se quedara. Creo que tiene ya la maleta hecha perfectamente Andrés Silva, y el año que viene va a estar la cosa entre Sadik y Mikel Oyarzabal, salvo que aparezca un tercero.
Ya veremos quién sería, pero bueno, Azkune también está pisando fuerte esta temporada. Habría que ver si la Real apuesta por él, puesto que tiene ya 23 años y no podría tener esa dualidad de ficha. Pero bueno, también es muy complejo dar ese salto de primera ref a primera división.
Claro, es que aquí hablamos de que la Real tiene un delantero asegurado, que es Oyarzabal, un segundo delantero asegurado, que es Umar Sadik, que ni calienta el viernes, ni calentó Umar Sadik, no sé si es mensaje o que es día de decisión técnica, etcétera. Y claro, el tercero, por aquí ya nos los van poniendo, por ejemplo, el año que viene Mikel, Sadik y John Carricaburu, que están en la Andorra, que se nos olvida que John Carricaburu es jugador de la sociedad, está cedido, con muchísima promesa, me veo aquí las miradas y ya veo por dónde vais. Y luego está el hombre que este fin de semana se ha cascado un hat-trick en un derbi, como es Azkune, en el 1-3 contra el Real Unión, que ha maravillado a todos. El segundo gol es una maravilla. Creo que lleva 11 o 12 goles en primera ref esta temporada. Y además, leyendo a la gente que le lleva siguiendo toda la temporada, nos dicen primero que ni siquiera tira penaltis, que los 11 goles los ha metido de jugada. Segundo, que podría haber llevado 15 perfectamente. Entonces, Unai, tú que...
Yo reconozco que a Kain Azkune no lo tengo tan visto como puedo tener otros jugadores del Sanse. A mí, por ejemplo, en el Sanse me gusta mucho Alberto Dadie. Tuve la suerte de entrenarlo, de hecho, de pequeño, muy, muy pequeño. Y bueno, pues al final ya de pequeño se le veía que era un jugador diferencial. Luego lo tuve como rival también cuando jugaba en el Coscas. Y la verdad que era un jugador que ya veías que tenía cosillas. Y para mí en el Sanse, o sea, está maravillando. Está maravillando... Y está haciendo muchas cosas muy bonitas. De hecho, el segundo gol que mete Azkune, la jugada que hace Alberto por la banda es terrible. Se va de dos jugadores y luego lo que es complicado en la Real Sociedad, que es poner un centro bueno. Que yo, la vez, no sé, cada vez que hay un centro bueno en la Real, habría que poner una vela. Tenemos a Sadik aquí para de rematador puro, y el día de Almería mete, no, perdón, Almería, Granada mete, porque el centro de Bryce es... Vamos, canela en rama, pero es que eso es un rara avis en la Real. Veíamos vídeos de Traoré cuando jugaba en Francia, cómo entraba en segunda línea y centraba. Y Traoré, desde que llegó a la Real, yo le hemos visto...
Pero ahí, mira, con el caso de Traoré, sí, Unai, sí. Creo que le corta las alas a Imanol.
Sí, sí.
Lo vimos en datos, precisamente este viernes sábado, haciendo un informe en One Club, sí. Hicieron un informe sobre cómo se distribuye los jugadores de la Real... Y tú coges datos de Traoré en la primera vuelta y hasta dónde llegaba, y además lo que intentaba Imanol, que era incrustarlo de centrocampista, un poco como hacía el City o el Liverpool, sí. No sé en quién se estaba basaba en la Premier, lo querían incrustar de centrocampista, no salió. Y desde la segunda vuelta, desde el inicio, cuando había vuelto de la Copa África, Amari Traoré ha retrasado su posición una barbaridad, porque muchos de los goles que han venido en esta primera vuelta de la Real vienen por la banda derecha porque Amari está adelantado, yo creo que va por ahí.
Sí, ahora lo que la Real siempre ha hecho muchas veces, y lo hacía con Allen, y sobre todo cuando teníamos a Gorosabel, es que la Real cierra con tres muchas veces. Siempre tiene un lateral que es menos ofensivo, y en su momento pues utilizábamos a Allen más los dos centrales, porque al final Oyarzabal estaba muy abierto en banda, y por otro lado pues siempre jugaba bien Portu o Yanusay, que entraban para adentro, lo cual que hacía que Gorosabel tuviera la banda entera para él. Y la Real siempre ha tenido esa asimetría para hacer ese tipo de juego en el que un extremo en un lado está muy abierto y otro tira para adentro, lo que hacía que Gorosabel en su momento, pues... Y en este caso creo que con la llegada de Javi Galán, que es claro, cuando vuelve casualmente Traoré de África, pues es que Jamari tire un poco más para atrás y sea Javi Galán el que esté entrando mucho y bien, por cierto, para la banda. Y también hay que decir ahora que Tierney, cuando está jugando también a raíz de este cambio de juego, pues le pide lo mismo a Tierney y creo que estamos viendo un Tierney totalmente distinto.
Sí, más... más notable, diría yo, porque hasta ahora Iker, a Kieran tampoco le podemos poner una nota horrorosa, más allá de que no has tenido continuidad por las lesiones, pero bueno, ahora estamos viendo una mejor forma de Kieran Tierney.
Totalmente, al final, en los últimos dos partidos, Imanol realiza el cambio al descanso del lateral izquierdo, cambio natural, que es a priori es un cambio pues chocante o curioso, puesto que no es una posición en la que requiera un cambio cada 45 minutos. Eso significa que Imanol pues igual tiene dudas entre quién elegir de cara a la titularidad, si Javi Galán o Tierney, y bueno, pues por ahora pues está saliendo adelante con esta dualidad de posición de la primera parte para Javi Galán y la segunda parte para Tierney.
Sin duda alguna. Pablo, aquí también es que me llegan mensajes de los delanteros de cara a la temporada que viene. Yo aquí saco el tema a la palestra, claro. Este año hemos tenido primero un fichaje, no voy a decir reconvertido, o sea, ahí viene a un año vista, fue el fichaje por la lesión de Cruzado, pero al final es el fichaje más caro de la historia real. Andrés Silva viene por la no decisión total de haber ido a por Sorloth, era una apuesta también Andrés Silva, ha salido ranísima hasta el momento. Entonces, claro, la temporada que viene, lo que nos ponen por aquí, Oyarzábal, Sadik, Azcune o Carrica, o sea, apostar por una plaza de un canterano, porque además la Real realmente ha perdido parte de su esencia con los canteranos esta temporada, por esa ambición la hemos perdido, y podría haber salido muy bien, que era lo que todos buscábamos, pero siendo totalmente honestos, este año la utilización de los canteranos no ha sido tanto como otros años. Entonces, Pablo, te pregunto, ¿apostar esa tercera plaza por uno de casa?
Pues no sé, porque si vemos a Urco, por ejemplo, que sería un caso parecido, que vendría a ser suplente Zubimendi, ¿cuántos partidos ha jugado? No llega ni a 10 partidos. Titularidades...
Ya 5.
Lleva 5, pues imagínate. O sea, y titular 2, creo, o 3, que serían en Copa y el partido de Valencia, creo. Ya,
te vamos a hacer fact-checking, ¿eh, Pablo? Mientras hablas, vamos a buscar a Urco cuántos ha jugado. O sea, pero vamos, no creo, a los 10 partidos no ha llegado... a los 5...
En Copa ha jugado 2, si no me equivoco. En Liga jugó en Valencia y al descanso se fue fuera.
Claro.
Osasuna... Ah, no, viendo, en Copa jugó 3, porque también jugó...
Tengo aquí ya los datos.
Sí.
7 partidos ha jugado, 4 en Liga, 3 en Copa del Rey, 210 minutos en Copa, 148 en Liga, en total 358 minutos, lo que equivale a justo 4 partidos completos.
Pues imagínate, siendo... el suplente, o sea, que eso tiene un rival por encima, que es verdad que es Zubimendi, y es un jugador que ni se lesiona y lo juega todo, y a un nivel de clase mundial, pues imagínate si eres tercer delantero, en el que tienes por delante a Mikel Oyarzabal, capitán e institución en la Real, Umar Sadik, por el cual se han pagado 25 millones, y luego estás tú, que sería John Carricauru y Kain Azcune, que seguramente pues jugarían muy poquito, lo que... pues en caso de que tuvieran esa plaza. Si ficharía otro, pues no sé. A ver, hay algunos nombres que me gustan mucho. Pero claro, tener... eso quedamos claro que es Oyarzabal en punta y que en banda izquierda no se juega. Pero si ponemos a Oyarzabal en punta, habrá que traer a alguien en banda izquierda. Porque tendríamos a Barrene y luego, pues en caso de que queráis poner a Zakarian, que a mí me gusta más por dentro.
Ojo, aquí están abriendo un melón muy grande, ¿eh? No sé si la has escuchado, Pablo, pero acabo de abrir un melón por lo bajo. Alex Sola, dice por aquí Unai.
Ha hecho, creo que ha sido una temporada en Vitoria sensacional, de muy menos a más. Y luego, pues bueno, si todo lo demás le acompaña, creo que es un jugador que puede jugar ahí. Te puede servir incluso para partidos cerrados meterlo como lateral, porque sabe los automatismos de lateral, pero sabiendo que viene como extremo, que con el que se ha encontrado muy bien con Samu... el jugador delantero del Alavés, lo ha buscado muy bien y tenemos, claro, tenemos a un jugador nosotros como Sadik también, que necesita ese tipo de extremos que pongan balones buenos. La duda es del año que viene, pues a ver qué pasa con Sadik también. Yo soy partidario de que no me quedo con ninguno. O sea, solo me quedaría con Oyarzabal y todo lo que venga tendría que venir de fuera, porque creo que Carricaburu, con sus malas decisiones a dónde ir, no le han ayudado y está perdiendo años de fútbol. Porque al final sí que es cierto que la Real puede tener culpa de quedarse medio año, pero el que decide luego siempre ese medio año a dónde ir erróneamente también, en mi entender, es él. Sí, entonces, sí. Yo creo que Carricabo necesita por fin un año de continuidad con su pretemporada en el equipo que vaya a estar y que le vaya a dar continuidad y que le conozca el entrenador, que no hay un cambio de entrenador en la mitad. No sé, yo creo que Carricabo necesita un año en segunda bueno y a partir de ahí ir creciendo.
A ver, a rematar esos balones y esos melones, mejor dicho. Pablo Barea.
Pues...
¿Te has dicho que no?
Yo... Es que a mí, que la plaza, esa plaza se vaya a malutilizar para un canterano, es que prefiero antes...
¿Por qué malutilizar, Pablo?
Porque al final, conociendo a Imanol, va a poner antes a Oyarzabal y a Sadik, yo creo, que a Azkune o a Kerikaburu. Urko, por ejemplo, lo que ha jugado, no ha jugado nada. Urko lo mismo. Veremos si el año que viene la planificación es diferente y da más minutos al fondo de armario que tenemos, porque es verdad que este año uno de los problemas que hemos tenido ha sido que igual hemos sobreexplotado en cuanto a minutos a los titulares y luego pues ese bajón de rendimiento en febrero-marzo, pero es que yo creo que si se cambia la planificación sí que te pongo a Azkune o a Carricaburu, pero si no, sesión a segunda y que se curtan ahí, que tengan un buen año, pero es que si no...
Tenerlos para nada en casa, eso sí que sería mal utilizarlos, pero el problema aquí es que se infrautilizan, no que se malutilicen, ¿no?
Eso, pero claro, Imanol lo infrautiliza y con lo cual eso repercute negativamente en el progreso de los jugadores, yo creo. Hemos visto en Carricaburu que se ha infrautilizado, como tú dices, y al final también es verdad que él no ha decidido bien. Yo creo que ha sido también culpa un poco de que se ha dejado guiar por su representante y no ha hecho buenas elecciones en cuanto a las cesiones, pero es que eres un melón muy grande y yo creo que es un poquito más para adelante, pero bueno, es complicada la situación.
Si vieseis los melones que me están enviando por el 638052141, vamos, o sea, abrimos una frutería ahora mismo. Por aquí, por ejemplo, un oyente nos dice, ¿no está Robert Navarro cedido y jugando bien en el Cádiz? Barrín Navarro en la izquierda y Traoré, Cubo, Consola por delante en el lateral derecho. Nos dicen por aquí, Robert Navarro, el año que viene, tiene opciones, ¿eh? Ojo con Zakarian Navarro también ahí, porque en números no van muy parecidos. El otro día Zakarian le adelantan un gol, pero en números totales, Robert y Arsène van parecidos. Tú, Iker, en este melón, ¿dónde te sitúas?
Para mí lo primordial es ver al final en qué, a qué liga de Europa nos vamos a clasificar, ya sea que hacemos un final espléndido y vamos a Champions, vamos a Europa League o vamos a Conference. Para mí es primordial, puesto que si, por ejemplo, vamos a Conference, yo apostaría mucho más por Zubieta, por no igual hacer desacalabros ahí económicos y desembolsar varios millones para fichar a diferentes jugadores extranjeros, y yo apostaría por la cantera. En caso de que pues fuésemos a Europa League o a Champions, pues bueno, pues ya la planificación de la temporada ya sería diferente, habría que estar a esperas de qué jugadores marchan o se quedan, y a raíz de ello pues ya ver qué posiciones mejorar y demás. Pero yo, en caso de que vayamos a Conference, yo creo que la plantilla es suficiente, la tenemos bastante bien posicionada de cara a afrontar la Conference y la Liga y la Copa del Rey.
¿Y por qué la Europa League no con cantera? O sea, ¿tanto marca la diferencia Zubieta y el extranjero?
Bueno, a ver, al final, o sea, si en caso de ir a Champions o Europa League, pues igual ya te planteas ya que ese tercer delantero, pues igual no sea John Carricaburu Azkune, sino que ya te replanteas de que ese tercer delantero sea Sadik, por ejemplo. Yo creo que Europa League, que ya hemos jugado durante 3 años, pues ya conocemos un poquito cómo es la dinámica de Europa League. Todavía no hemos logrado pasar una ronda de clasificatoria, es decir, nos hemos quedado siempre o en 16avos o en 8avos cuando hemos quedado primeros. Entonces ya el año que viene en la Real, en caso de clasificar para Europa League, pues ya sería para hacer un buen papel, creo yo, no para experimentar ni a disfrutar de los viajes, es decir, ya pues a afrontar la Liga de Europa League como se debe, ¿no? Pues a ganar partidos y a intentar hacer un poquito de trayectoria dentro
y
de las
ampliar sobre todo fondo de armario, no en el tenerlo, sino en utilizarlo, porque algo de lo que se ven los datos, y a ellos me remito, la Real es el equipo de primera división que menos ha utilizado su banquillo, o visto de otra manera, es el equipo que más ha repetido su once titular y cuyos jugadores titulares más han jugado. Ahí quizás Unai también viene la clave de por qué este equipo llega a febrero con el agua al cuello.
Sí, También habría que hablar ahí un poquito también del tema. Me acuerdo que salió en octubre por ahí un artículo en el que la Real, que en Europa había estaban asombrados con que la Real no tenía lesionados, y creo que fue publicado ese artículo.
Fue en octubre, sí, que sí, trajo un montón de risa por aquí.
Fue publicado ese artículo, y de hecho, según publican ese artículo, de la convocatoria cae Odriozola por primera vez, y creo que Odriozola le hemos visto en dos o tres partidos más. A partir de ahí, te pones a hablar entre la Copa África, que Oyarzábal se lleva el golpe de Girona, Zakarian, que entra, o sea, Zakarian cuando llegó, yo creo que el pobre chaval debió de tener algún mal de ojo ruso o algo, porque sí. COVID, se decía...
No, fue así.
COVID, sí, como se puso que estaba enfermo y no dijeron si era COVID o no era COVID, pues al final tampoco...
Le pilló un COVID fuerte. Sí. Pues no sé si fue porque allí estaban totalmente aislados de la civilización qué.
Entre el COVID, luego también se lesionó nada más llegar, recayó de alguna enfermedad que tuvo, y al final el pobre chaval el primer mes no estuvo casi con la Real, hasta el punto de que Karpin le dijo, mira chico, no vengas a la selección rusa, intégrate un poquito
grande,
en
Donosti,
porque como un par de pinchos en lo viejo, sí. Y a ver si una chuleta buena, y a ver si así empiezas a entrar, y al final quieras o no, hemos tenido muchos jugadores con muchas lesiones al final para mí, entonces al final eso también te hace como que tampoco puedes estirar el equipo todo lo que tú quisieras, y eso pues tampoco ayuda. Lo que sí también es cierto que luego con el tema cantera, no cantera, siempre ha habido una cosa que siempre yo he dicho yo, canteranos todos los que sobresalgan y tiren la puerta. Robin Lenormand empieza a jugar en esta Real Sociedad a raíz de un partido que va a jugar allí contra el Betis, que la Real queda empate a cero y que hace un partido soberbio. Porque en la pretemporada de ese año, Robin Lenormand jugó partidos y no estuvo bien. Pero luego le sacó Imanol a jugar y ya es que no lo quitamos de ahí nunca. Son canteranos que derriban puertas y hay canteranos que se les sube por bien por edad o por dando rendimiento en segunda, pero es que tampoco han tenido rendimiento en primera. Urco, una pretemporada contra el Alavés, le vimos que hizo en Zubieta un partido soberbio y no le hemos visto con el primer equipo algún partido que digas, vamos a darle continuidad por este partido. Es que no lo ha habido. Turrientes entró y salió, alguna vez suelta, pero no ha habido. Guevara, cuando subió al primer equipo, que estuvo un par de partidos que todavía Zubimendi estaba en plena punto de entrar, pues sí que le dimos cosillas. Antes fue justo antes del COVID que Dima fue que con gente con público, que estábamos en la nueta y hizo cosas bonitas. Pero yo soy partidario de que suba todo aquel, allí se puso en el primer equipo y sentó a un todo Teo...
Teo Hernández.
Teo Hernández le sentó a raíz de un partido en el Bernabéu que sale allí a jugar y lo hizo soberbio. Y a partir de ahí le dimos con mucha más continuidad. Por eso digo yo, son canteranos que tienen que derribar la puerta, para mí los que tengan que asentarse. Porque luego al final llega el primer equipo y... No sé. Creo que hay caminos en los de canterano que sube, pues por edad, porque ha hecho una buena temporada en segunda, o los que han derribado la puerta y han dicho, estoy aquí para jugar o para lo que el entrenador considere. Entonces yo soy más de los segundos, porque son gente que se la ha ganado y se la ha... Ojo, no digo que los dos no, pero es que igual los dos tienen que hacer un camino todavía un poco más largo para llegar al primer equipo, como una cesión a un segunda, buscar un primera con minutos, como puede ser Robert Navarro, que por cierto, creo que a todo el mundo en la noveta en algún momento se nos pasó por la cabeza la comparativa Robert Navarro-Zakarian, que dice, hemos fichado a un chico por 12 millones de euros, y va el chico de los 12 millones de euros y mete gol. Que esto fue así.
Sí, pues.
Mete gol, pero dices, jo.
Y además todos pensamos que esa puede ser el duelo el año que viene en la cabeza de Olave, de a quién va a elegir, y el... Bueno, Robert hizo un partido maravilloso. Sí. Pero Zakarian va y mete gol. Es que es tremendo.
El día que puedes dudar más, porque tienes de frente a tu jugador cedido y te está haciendo un hijo de madera en cada jugada que está cogiendo el balón con otro exjugador tuyo, que era Juanmi.
También es verdad que a la hora de analizar a Robert, y ahora que estamos terminando rápido el programa, os voy a lanzar esta pregunta. Robert Navarro costó 3 millones de euros. Es también un fichaje. Tiene solo 2 años menos que 2 años más que Arsène Zakarian. No es tanta la diferencia de edad. Arsène ha costado 12 el año que viene. Iker, ahora mismo, a falta de 3 meses y jugando a ser Roberto Olave, en menos de 2 minutos, ¿con quién, o más que con quién te quedarías, reformulo la pregunta, Robert sí o Robert no? Más con sus declaraciones, que dijo, hay un guiño raro.
Yo tengo claro que es un Robert no. Yo creo que la Real va a apostar por el ruso, más allá por el desembolso económico que ha realizado este último verano. Yo creo que la Real tiene más esperanzas en él, y ya pues las últimas declaraciones de Robert y las formas en las que se propiciaron la marcha o la cesión al Cádiz, pues nos hacen un poco indicar cuál puede ser la idea que tenga la Real de cara a esa dicotomía entre los dos jugadores.
Unai,
Robert sí.
Ojo, sí. Empate.
Sí, más que nada.
Pablo calienta.
Bueno.
No,
sí, más que nada porque creo que es un jugador que es válido y que creo que al final ha demostrado que para, si se le cede es para esto, para que progrese y pueda enseñar aquello de, mira, nos hemos equivocado con este chico, que vuelva y juegue.
Un año de contrato además le queda porque termina en 2025.
Y si se va, hacerle un te vas, te vendemos, pero con una opción de recompra como se hizo con Carrillo Caburú con el Alavés.
Por ejemplo. Pablo, tienes 20 segundos, tú decides la balanza.
Robert Navarro sí, si Zakarian va por medio. Robert Navarro y Barrene para el año que viene.
Ojo, que también pueden ser los dos juntos. Aquí por en el WhatsApp de Onda Vasca os habéis enviado más mensajes de más temas sobre, por ejemplo, qué tiene que hacer Turrientes para que tenga un poco más de protagonismo con Imanol, o sobre la final de Copa del 6 de abril que puede depender del futuro de la Real. Las dejamos para el lunes que viene. Unai Sánchez de Esquericasco por venir. Iker Godínez lo mismo.
Esquericasco.
Y un abrazo muy grande a Pablo Barea.
Venga.
Nosotros nos despedimos y volvemos mañana con la movida deportiva de martes y con más alegrías. Es que ricasco, agur.